Tango City Tour.
Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy vamos a dar comienzo en este momento a nuestro programa número 63 de Tango City Tour. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
Muy bien, Mabel. Y los oyentes deben estar sorprendidos porque estamos haciendo algunas entregas muy seguido últimamente. Acaba de salir esta semana la edición especial número 2 de Tango City Tour con una cantante japonesa. Ya la habrán escuchado seguramente, a Chie. ¿Te gustó, Mabel, lo que escuchaste?
Sí, realmente muy interesante. Aparte, ella es cantante lírica, ¿no?
Lírica. Yo puedo contarles la pasión que tiene esta mujer para interpretar y para hablar de tango, para venir a Argentina, ya es su quinto viaje. Voy a contarles esto que no salió al aire en ese especial. Ella trabaja como profesora de piano. Ahorra su dinero para venir a Argentina a grabar sus discos, a contratar los músicos, a, nosotros decimos, mamar el tango, ¿no? A impregnarse de tango en esta ciudad. El desafío que ella tiene ahora es lanzar su carrera, no en Japón, sino en Buenos Aires, desde Buenos Aires al mundo. Así que espero que les haya gustado. Tiene una forma muy especial de cantar, pero la pasión de una japonesa cantando tango es innegable.
Sí, es una cosa que siempre me seguirá llamando la atención, ¿no? Estos países tan lejanos, claro. Con tanto amor por nuestra música. Realmente es maravilloso. Bueno, podemos contar que hemos recibido uno de los mails, que recuerden, lo pueden hacer siempre si desean escribirnos a radio@tangocitytour.com.ar. Dice Miguel Belance, de República Dominicana. Los felicito, tremendo programa. Soy médico y en febrero saldrá mi programa de tango aquí en República Dominicana. Si me sugieren ideas, gracias. Bueno, sí, supongo que podemos sugerir alguna idea, ¿no?
Algo práctico que podés hacer, Miguel. Nosotros tenemos en nuestra web los 63 programas más los dos especiales. Podés tomar parte o todo lo que quieras de ese material. Lo que estamos leyendo, lo que estamos diciendo, la música que pasamos. Podés tomarlo y transmitirlo en tu programa si la calidad de nuestros MP3 te lo permiten. Y si no, escribirnos nuevamente y decirnos qué necesitas, que nosotros con gusto te vamos a dar una mano. Y por supuesto que, como el oyente que pasamos la semana pasada, que también estaba armando su programa de tango, esperamos que nos envíen parte, ¿no?
A ver, eso, ¿no? Sí, queremos escuchar a ver qué es lo que hacen con este material.
Y desde aquí difundirlo también a todo el mundo, ¿no, Miguel?
Seguro.
Cuando hagas tu programa nos mandas un fragmento, unos 10 minutos, y nosotros vamos a incorporarlo en nuestra emisión.
Si nos comunicamos todos juntos a través de esta maravilla que es nuestra música popular.
Parece, Mabel, si vamos a nuestro primer tema musical.
Sí, cómo no, vamos a escuchar a Rodolfo Biaggi cantando Andrés Falgas este tema. Son cosas del bandoneón, de Enrique Cadícamo y de Enrique Domínguez.
Thank you.
bandoneón de triste rezongar. Tu lamento me hace mal. Bandoneón, tu funeral, compás, es un requiem compadrón. Hay que reír, hay que cantar. Mejor será mentir nuestro penar. Yo como vos sufro también. Hermano bandoneón, no llores más.
Si no le ponemos un poco de ritmo al podcast,
sí,
se nos apolillan los oyentes y seguro que se rajan. Estábamos buscando, mientras escuchábamos este tema de Rodolfo Biaggi, qué palabras podíamos decirles a ustedes en lunfardo, ¿no?
Sí, apolillar. ¿Qué es lo que significa apolillar? Ah, perfecto. Así que es un lenguaje totalmente apolillar, nuestro, evidentemente.
Sí, dormirse.
Dormirse.
Y que se nos rajan los oyentes. Rajar quiere decir que se van. Rajar quiere decir salir corriendo, ¿no? ¿Por qué queríamos hacer esta introducción? Porque vamos a hablar un poco de lunfardo. Nos ha llegado un libro de Eduardo Pérsico, Lunfardo en el tango y la poética popular. Glosario, ensayos de voces y poemas. Es una primera edición del año 2004 de Proyecto Editorial. Podemos, Mabel, ¿qué te parece si leemos la contratapa, que fue escrita por José Martínez Suárez, que es un cineasta argentino, expresidente de la Academia Porteña del Lunfardo, y aquí en Argentina se lo conoce también, además, por su propia carrera, porque es el hermano de las mellizas Legrand, una de ellas que sigue todavía con su programa de televisión hace 30 y pico de años, Mirta Legrand, que hace un programa de almuerzos.
Los famosos almuerzos, invitando, claro, todo el tiempo personalidades del mundo artístico, ¿no? Y también, por supuesto, político.
Este libro de Pérsico es muy interesante, así que los oyentes que están interesados en el lunfardo, anoten el título de este libro.
Sí, el título es justamente Lunfardo en el tango y la poética popular, de Eduardo Pérsico. Y en la contratapa leemos: el habla cotidiana suele cambiar por el imperio abusivo de alguna moda, aunque la mayoría de las veces son invenciones urdidas ante la necesidad de ampliar la comunicación. Y el lunfardo de los argentinos, que según Eduardo Pérsico es, junto al tango, los dos perfiles más relevantes de nuestra identidad, no los únicos, pero sí los más visibles, es un fenómeno jergal irrepetible en otros grupos sociales. En cuanto este duende coloquial y divertido mantenga intacto su carácter de código entre dos para que no se entere un tercero. Esta justamente es la clave, ¿no?
Esa es la clave. Yo comenté hace unos programas un sketch de una película de los años 50 que era muy gracioso. Una pareja de argentinos habían sido detenidos, estaban en la cárcel en un país, puede ser Francia. Los guardiacárceles hablaban castellano, hablaban español, pero para que no los entendieran empezaron a hablar en lunfardo, y era muy cómico porque hicieron un parlamento muy largo y solo había que entender lunfardo para entenderlo, y era que decir que cuando no los junara el cana iban a aprovechar para rajarse. Era algo así la idea, la síntesis, era cuando el policía no los viera, no los estuviera mirando, iban a aprovechar para salir corriendo. Esa era un poco la historieta del lunfardo.
Y seguimos leyendo la contratapa de este libro. Esta sucinta definición del lunfardo resume quizá polémicas sin resolución sobre qué significa parecernos y ser idénticos los argentinos. Nadie desconocerá hoy el sentido de apolillar, que dijimos recién, mina o bulín, voces ya recuperadas en el primer diccionario lunfardo publicado en 1894, y aunque en su origen esa jerga fuera privativa de la gente de malvivir, previamente al glosario de unas 1000 voces lunfardas, Pérsico nos explica cómo esa calificación apresurada obedeció a que los primeros interesados en la materia eran vinculados al quehacer policial y carcelario. Es así. Y también nos ilustra que la difusión y permanencia del lunfardo en el habla de los argentinos es un fenómeno ligado más a la literatura que a la delincuencia. en este momento, claro, podríamos decir. De modo diferente a cuanto aconteció con otras jergas dialectales, las voces de la lunfardía se instalaron en toda la sociedad por persistencia de las letras de los tangos, en su mayoría, y la poesía popular editada durante un siglo, donde hubo autores renombrados y muchos desconocidos, algunos recuperados aquí. Además, el procedimiento para difundir estos recursos de comunicación, el conocimiento de los mismos y el tratamiento ameno que Eduardo Pérsico, narrador y poeta, según Borges, un reo que escribe para intelectuales, bueno, le otorgó a un tema habitualmente árido, nos asegura un trabajo didáctico y de utilidad, nada frecuente. Simplemente un libro brillante, nos dice José Martínez Suárez.
Muy bien. El nombre de este libro, para quienes lo quieran ubicar, es Lunfardo en el tango y la poética popular. Chamullarse a alguien en lunfardo, sí, quiere decir hacerle el verso, también es el lunfardo. Hacerle el verso quiere decir envolverlo, mentirle. Yo puedo decir, hacerle creer a alguien que soy un gran médico, que ha investigado. Bueno, eso es chamullar, porque no soy ni médico ni investigué sobre medicina. Eso es hacer el chamullo.
También se relaciona con la, en el caso de la conquista de una mujer, ¿no?
Claro.
De decirle cosas bonitas.
Siempre es venderse, así, es venderse, sí, uno más de lo que es, ¿no? En este caso, hacerse el poeta, tratar de seducir a una mujer, como dice Mabel, es hacerle el chamullo. Lo que te quería preguntar antes de escuchar este tema del chamullo por Edmundo Rivero, tu cantante,
sí,
uno de los tuyos.
Preferido, sí.
Vos, originalmente, Mabel vive hace unos cuantos años, hace muchos años aquí en Buenos Aires, pero sos nacida en Río Cuarto, a 500 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. ¿Se habla lunfardo en Río Cuarto, en Córdoba?
No.
No tanto, me parece.
No tanto, ¿no? Es más un lenguaje que está cercano a la ciudad de Buenos Aires.
A Buenos Aires, sí, me parece. Sí, así como, sí, ustedes tienen términos, por ejemplo, jetón.
Claro, que acá no se usan, seguramente yo ni cuenta me doy, que sí, son términos típicamente, claro, cordobeses.
Para nosotros, sí, la jeta es la cara, toda la cara, y para ustedes no.
No, no, es la persona con la boca grande, con labios muy gruesos.
Bocón,
sí,
claro,
sí,
para nosotros, sí, es, sí, jetón, sí, es alguien que hace, no sé, un jetón, es un,
digamos, tonto, que
también.
Córdoba tiene un lenguaje bastante especial, que propio, es típicamente cordobés, y que
lunfardo,
se puede decir que es su propio lunfardo, sí.
Nos dejamos de chamullar y vamos a escuchar a Edmundo Rivero.
Escuchemos.
Se bate, se chamulla, se parola, se parlamenta río como grilo. Y aunque la barra bufi le destrilo, el lengua es chin, es un bacán de bola. Si es Vicenzo el cafaña y no la grola, lo cantan parfileo manco dilo. Y hay caras paventoso tirifilo, más puntiagudo que zapallo angola. El chamullo cafiolo es una papa, cualquier mistón o el repertorio ñapa, y es respetado cuando lo parla un macho. A veces si otro camba me lo emparda, hay programa de speech en la buzarda, o se firma con un feite en el escracho.
Extrajimos parte de una entrevista que realizó Vilma Díaz de Favaloro a Eduardo Pérsico en 1988 y queremos compartirla con todos ustedes. Le recordamos, Eduardo Pérsico es el autor del libro que Mabel les leyó, La Contratapa, recién.
Sí, justamente se llama Lunfardo en el tango y la poética popular.
Vamos a la nota.
Yo elaboro una idea, la puedo elaborar en castellano, pero la tengo que redondear y categorizar en lunfardo. Eso a lo mejor quizá haya sido un poco esto que se puede llamar estilo, ¿no? Uh-huh. En mi literatura, pero yo lo uso como por la capacidad de síntesis que tiene la expresión lunfarda, ¿no?
O sea que elige dónde va a utilizarlo, digamos.
Sí, sí, indudablemente, indudablemente. Además que el lunfardo tiene una profundidad irónica que no es más difícil de lograr, o está muy reiterado a lo mejor en el castellano, y es sorpresivo el lunfardo, y tiene una, yo digo, esa profundidad irónica un tanto corrosiva que tiene la expresión lunfarda, precisamente por eso no es un lenguaje, son expresiones sueltas, ¿no? Es un lenguaje, digo, y no es un idioma, son expresiones sueltas que...
Claro. Es un lenguaje que toma la estructura, digamos, del castellano.
Que es un lenguaje que toma la estructura del castellano, sí, pero por la característica que tiene, su origen, básicamente, que tiene que ver con eso de hablar entre dos para que no se entienda un tercero.
Claro.
Y eso es precisamente lo que habíamos dicho alguna vez, referente a que era el idioma ideal que se dio acá durante el proceso militar en la Argentina, ¿no? Porque hablábamos, usábamos códigos y contraseñas que con muy pocas palabras se dicen una gran cantidad de conceptos. También, esa era otra ventaja que tiene el lunfardo. Pero yo personalmente pienso que lo escribo y lo utilizo porque lo conozco, porque lo hablamos habitualmente, es el lenguaje coloquial de los argentinos el lunfardo. Y con esa síntesis que en muy pocos slang del mundo se pueden apreciar, ¿no?
Y ahora vamos a presentar un clásico.
Sí, una milonga que seguramente la mayoría de nuestros oyentes no va a entender casi ni una palabra, porque toda la letra está en lunfardo. Sería azaroso, es un poco pesado para nosotros, me parece, transmitir y traducir palabra por palabra, pero es muy simpática. Aquellos que entiendan, mejor. Y si no, ponen alguna palabra que les llame la atención, la ponen en el Google, y claro, más lunfardo, y seguramente encuentran muchos de los diccionarios que están en la web.
Escuchamos entonces a Edmundo Rivero en Milonga Lunfarda, letra de Mario Cesere, compuesta en 1960.
En este hermoso país, que es mi tierra, la Argentina, la mujer es una mina y el fuelle es un bandoneón, el vigilante un botón, la policía la cana, el que roba es el que afana, el chorro un vulgar ladrón, al sonso llaman chabón y al vivo le baten rana. La guita o el vento es el dinero que circula, un cuento es meter la mula y al ver por el revés, si pelechaste tenés, y en la rama si estás seco, si andás bien andás derecho, tirado el que nada tiene, chapare si te conviene agarrar lo que está hecho. El cotorro es el lugar donde se hace el amor, el paya es un gran señor de sus mangos a camada, la vecina es la fulana, el tordo es algún doctor, el estaño un mostrador donde un kurda se emborracha y si es que hace pata ancha te la va de sobrador. El que trabaja, labura, quien no hace nada es un fiaca, la pinta es la que destaca los rasgos de tu postura, mala racha es miciadura que hace la vida fulera, la cama es una catrera y apolillar es dormirse, rajar o piantarse, si esto lo mancha cualquiera. ¿Y qué te van a contar? Ya está todo relojeado, aquello visto es junao, lo sabe toda mi tierra. Si hasta la Real Academia, que de parla sabe mucho, le va a pedir a Pichuco y a Grela con su guitarra que esta milonga lunfarda me la musiquen de grupo.
Vamos a comentarles que Eduardo Pérsico nació en Banfield, en la provincia de Buenos Aires, y que ha publicado varios libros. En 1978, Crónicas del Abandono, una serie de cuentos. En el 82, Gardel supo retirarse a tiempo, una novela. En el 83, Resistencia lunfarda, poemas. En el 86, El olvido está en libertad, otra novela. En el 89, De nuevo lejos de Uppsala, una novela. En el 91, Un mundo casi feliz, cuentos y poemas. Y en el 93, Nadie muere de amor en Disneylandia, novelas. En el 95, Cuentos con mujeres. En el 98, Madame Bovary, Era una buena chica, una novela. Y en el 2001, El infierno de Russell, una novela. Y en el 2004, este libro del lunfardo en el tango y la poética popular.
Bueno, ustedes saben que estamos en verano acá en América del Sur. Entonces necesitamos unos días de vacaciones.
Sí, hace mucho calor, sí, tenemos que descansar.
Hace mucho calor.
Es época, sí, de vacaciones. Enero y febrero para nosotros es el periodo donde normalmente el que puede o los que podemos nos tomamos unos días de descanso. Algunos oyentes dirán, ¿cómo descansan esta gente en Buenos Aires? Porque bueno, en diciembre estuvimos, como Abel, en Cataratas, pero fue un paseo para recorrer, ¿no? 5 días. Ahora vamos a tomarnos unos 15 días de vacaciones. Así que no va a haber podcast por unos cuantos días, por 15 días. Por eso pusimos también al aire las emisiones especiales. A nuestra vuelta, después del 5, el 6 de febrero, tenemos el especial que le habíamos prometido de Arlette Fernández, esta uruguaya que está viviendo en Buenos Aires, y seguramente el podcast número 64. Así que por favor, espérennos, traeremos que un poco de arena, un poco de agua salada.
Sí, mucho sol en la piel.
Sí, en la piel, con mucho protector solar.
Con mucho protector solar.
Pero bueno, vamos a tomar ese pequeño descanso, nos vamos a la zona de playas, pero del sur, no, un poquito más lejos que las que todo el mundo va aquí en la costa atlántica, que están a 400 kilómetros, vamos a ir a unas que están a 500, 550, y después a visitar un poco de sierras y una laguna de agua salada en Carué, que es una zona de aguas termales también.
Sí, y bueno, este vueltita. Lugar se llama Monte Hermoso, donde vas a ir. Yo lo he visitado hace muchos años, y en ese momento era una zona así, muy poco poblada, con muchos médanos. Era un lugar muy, no digo salvaje, pero como bastante rústico, muy bonito. A mí me encantaba realmente.
Además tiene una particularidad que también la hay en Punta del Este, en Uruguay. Nosotros, por nuestra situación geográfica, vemos amanecer, vemos salir el sol desde el horizonte. Si uno se sienta en la playa, ve de frente cómo sale el sol. Pero en Monte Hermoso, también en Punta del Este, por un accidente geográfico, se ve poner el sol, ¿no?
Se va a ponerse el sol, sí, exactamente. Sí, es uno de los pocos lugares de Argentina, yo creo que es el único, digamos, una playa donde es una
desde
playa.
Desde la playa se ve amanecer y atardecer.
Sí, sí, se ve ponerse el sol. Y aparte, otra cosa que ocurre es que hay una corriente cálida que viene desde Brasil, que aparentemente da una vueltita por allí. Y, sí, es decir, y el agua es muy cálida. Sí, y aparte, una cosa interesante es que hay como 200 metros donde tenés casi como una pileta de natación. Es decir, que sí, ahí, digamos, la playa tiene un declive muy suave. Sí. Es como si estuviera en una pileta de natación con agua salada y cálida.
Y ya que estamos hablando del mar y de nuestras costas, es la primera vez en tantos años que hay muchos turistas extranjeros en la costa argentina. Por las altas temperaturas que hacen en Buenos Aires, porque es muy económico, Mar del Plata es una ciudad que ofrece posibilidades para los turistas de todos los niveles, y se ven los empresarios, los dueños de restaurantes con este tema ahora, que hay muchos extranjeros que no hablan castellano en las costas, algo que no pasó nunca antes, ¿no? Por el tema del cambio, que conviene mucho a los extranjeros venir a visitar Buenos Aires.
Aparte, eso suele hacer surf, ¿no?
Claro, en muchísimos Mar del lugares. Sí, sí. Después de todo esto, nos vamos a un tema musical.
Vamos a escuchar a Rodolfo Biaggi cantando Carlos Saavedra, en este tema, Margot. Música de José Ricardo y Carlos Gardel, y la letra de Celedonio Flores.
Se te embroca pelandro una bacanada, y has nacido en la miseria de un cuartucho de arrabal. Pero hay algo que te vende, yo no sé si es la mirada, la manera de sentarte, de charlar, de estar parada, o tu cuerpo acostumbrado a las filchas de percal. Ese cuerpo que hoy te marca los compases tentadores del cantón, de algún tango en los brazos de un buen fin. mientras triunfa tu silueta y tu traje de colores, entre risas y piropos de muchachos seguidores, con el humo de los puros y el champán de Armenonví. No fue un guapo haragán ni prepotente, ni sofica veterano el que al vicio te largó. Vos rodaste por tu culpa y no fue inocentemente berretines de bacana que tenías en la mente desde el día en que un magnate de Yuguillo te engrupió.
Recién, Mabel, mencionabas a Gardel, a Carlos Gardel como autor. ¿Qué te parece si lo escuchamos? Siempre es bienvenido.
Por supuesto, siempre.
Nuestros oyentes, yo creo que todos son fanáticos de Gardel. Ya les conté que en nuestra página, cuando ponen una palabra para buscarnos, como entran a nuestro sitio, Gardel es la que ocupa el lugar número uno. Vamos a escuchar este tema que no es tan conocido. Tenemos que abrirnos, canta Carlos Gardel. Es un tango del año 1933. La música es de Alberto Acuña y la letra de Agustín Irusta.
Hace ya algún tiempo te vengo observando. Un raro misterio en tu modo de ser. Si algo me retraso, te encuentro con trompa. Si vengo pasado, ni me quieres ver. Si me encuentro alegre y cacho la viola, me paras el carro, yo no sé por qué. Te inventas 10 nombres de minas cualquiera, sin falta que digas que tengo una de. Tenemos que abrirnos, no hay otro remedio, es un caso serio tu modo de amar. Tenemos que abrirnos, amistosamente, no es vida decente broncar y broncar. Tenemos que abrirnos, hemos terminado, las que has aguantado te las pagaré. Con buenos recuerdos diré que sos buena, que es grande mi pena, pero ¿qué le vas a hacer? A veces dormida soñás en voz alta, me decís de todo, morfas el colchón. Yo te doy soguita, hazte que cabrero, te despierto suave con el cinturón. Si te pido ropa, te haces la mañera, haciéndote ideas muy malas quizás. Ufa, qué carácter, ya no hay quien te aguante, si te den más vueltas que línea en tramway. Tenemos que abrirnos, no hay otro remedio, es un caso serio tu modo de amar. Tenemos que abrirnos, amistosamente, no es vida decente broncar y broncar. Tenemos que abrirnos, hemos terminado, las que has aguantado te las pagaré. Con buenos recuerdos diré que sos buena, que es grande mi pena, pero ¿qué le vas a hacer?
Tita Merelo es sinónimo de tango, está totalmente identificada con sus letras, ¿no? Es decir, que ella, y yo creo que hablaba o chamullaba, podríamos decir, en lunfardo.
Qué personaje, ¿no? No muchos saben que se llamaba Ana Laura.
Me encanta Merelo. Ese nombre.
Ana Laura. Y aquí tenemos un poema lunfardo que lo escribió Jaez Jarbas. Vamos a leerlo. Tiene algunas palabras extrañas para la mayoría de nuestros oyentes porque están en lunfardo, pero se lo dedicó a Tita Merelo. ¿De qué país es esa pilcha, piba? La conseguí en mi país, el del hambre, en el asilo, guacha, sin mi madre, sin drepa, de bollera, en esta vida. Y vi a mostrar las gambas que son lindas, y los faroles negros que me arden. Y vi a cantar los tangos como nadie, como no los cantó ninguna mina. Dejá nomás que hablen y me encanen, que yo con mi talento haré la mía. Los fesas que desprecian mi raigambre no vieron los isleros, ni la Sofía Loren criolla, la Filomena errante, ni mi lucha contra la hipocresía.
Y ahora sí escuchamos la voz de Tita Merelo en este tema. Al tango lo canto así.
Muchacho, soy del tiempo del ayer, con mi cantar te dejo mi querer y un recordar las cosas que yo sé y que al pensarlas viven otra vez. Te cantaré bajito para ver si recordás mi voz y si querés cantarle a otros que vendrán después. Que el tango fue y será varón del ley.
Mabel, llegamos al final de esta edición número 63 de Tango City Tour.
Así es. Bueno, nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro desde Buenos Aires. Somos Juan Espósito y Mabel Prámparo.
Gracias por escucharnos.
Tango City Tour.